Inma Todoricio les ofrece este espacio. Deportes Cope Soria con Big Mat Odoricio. Cope Soria, Cope Uxama.
Buenas tardes, bienvenidos a Deportes Cope en la Provincia de Soria en este lunes 17 de febrero de 2014. Tenemos en estos momentos 10 grados y son las 15 y 21 minutos de la tarde. La temperatura, que no está nada mal, como tampoco el partido que hizo el Numancia en el día de ayer en el Estadio Los Pajaritos, casi hace un ratín, hace unas horas, en ese partido del domingo a las 9 de la noche, 3-0, ganó el conjunto rojillo, de ahí la alegría de los aficionados que llevaban todo este 2014 sin ver ganar a su equipo en Los Pajaritos, y de ahí la alegría, supongo, también de Héctor Reyes. Buenas tardes, Héctor.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Contento, satisfecho?
Bueno, sí, contento. Estamos muy contentos, yo creo que todos, ya era hora, el equipo se lo merecía, y bueno, y tres puntitos más.
Tres puntitos ante el Córdoba, un Córdoba que no ofreció ciertamente su mejor versión en Los Pajaritos. Están muy disgustados en Córdoba, sobre todo por el resultado. El cambio de entrenador tampoco les ha dado demasiado en este partido, pero hay que reconocer también los méritos del conjunto de Anquela, que tenía la convicción de que iba a sacar algo positivo en este partido, y así fue. Enseguida les contamos cómo se fraguaron los tres tantos del Numancia: el de Julio Álvarez, el de Vicente y el de Paco Regalón. Pero también tenemos que hacer un balance polideportivo de la jornada y, por supuesto, contarles todos los resultados que ha dejado este fin de semana. Vamos con los resultados y clasificaciones en segunda división. Jornada 26. Tenerife 1, Real Zaragoza 1. Real Madrid Castilla 3, Barcelona B 1. Recreativo 1, Mirandés 0. Mallorca 0, Hércules 1. Ponferradina 0, Alcorcón 2. Deportivo 1, Sporting 1. En el último minuto, el Depor hizo lo mismo que al Numancia, ¿eh? En el último minuto, zas, empata en Riazor. Alavés 0, Murcia 1, Eibar 1, Sabadell 0, Numancia 3, Córdoba 0, Jaén 3, Las Palmas 0 y Girona 6, Lugo 0. Vaya partido y vaya resultado este, ¿eh? ¿Quién lo va a decir? En la próxima jornada tenemos el Lugo-Tenerife, el Real Zaragoza-Real Madrid-Castilla, Barcelona B Recreativo de Huelva, Mirandés Mallorca, Hércules Ponferradina, Alcorcón Deportivo, Sporting Alavés, Murcia Eibar, Sabadell Numancia, Córdoba Jaén y Las Palmas Girona. El Sabadell Numancia el sábado a las 4, ¿verdad, Héctor?
Sí, sábado vale. A las 4. El domingo a las 4.
El próximo, la clasificación es liderada por el Eibar, 45 puntos, seguido del Deportivo con 43. Los mismos tiene el Recreativo de Huelva, que es tercero. Cuarto el Sporting con 42. Quinto el Numancia con 37. Los mismos que el Zaragoza, que es sexto. También con 37 está el Lugo, que es séptimo, pero fuera de estos puestos de privilegio. Octavo el Murcia con 36. Noveno Las Palmas con 35. Igual que el Mallorca, que es décimo. Un décimo el Barcelona B con 34. Igual que el Jaén, que es duodécimo. El Córdoba, que es décimo tercero. Y el Tenerife, que es décimo cuarto. Décimo quinto Ponferradina con 33. Décimo sexto Alcorcón con 32. Décimo séptimo Sabadell con 31. Igual que el Hércules, que es décimo octavo. Y luego por abajo tenemos al Girona, Mirandés, Real Madrid, Castilla y Alavés. El Girona, el Mirandés, el Castilla y el Alavés tienen 30. Hay un cuádruple empate en los puestos de descenso. Es decir, con 30 se baja. Y eso significa, amigo Reyes, que Numancia está a 7 puntos de los de abajo. Y fíjate por dónde, con toda esta mala racha de resultados, estamos en puestos de promoción de ascenso, ¿eh? Esto es una segunda división de locos.
Sí, bueno, empezamos el sábado con muy buenas sensaciones por la jornada, porque pinchó el Las Palmas, también pinchó el Mallorca, el Lugo le metió, fíjate, el Girona 6 a un equipo de de playoff, y bueno, y ahí teníamos la posibilidad nosotros también de ganar y meternos en playoff, y bueno, y sobre todo lo más importante, de dejar el descenso a 6, porque si no hubiéramos ganado, pues te hubieras puesto
a 4, a 3,
bueno, sí, a 4, y lo más importante es eso, que estás muy tranquilo ahora, porque te ves a 7 del descenso, y bueno, pues ahora mismo pues a lo mejor se puede dividir un poco la segunda en fase de los 4 arriba, que a lo mejor hay un pequeñito corte ahí con 42 y 37, y bueno, pues luego ahí todos están pues muy muy juntitos, porque incluso del 14º, que creo que es algún equipo por ahí, puede ganar y se puede meter en playoff, o sea, 34-37, hay muchos equipos ahí metidos en tres puntos. Y bueno, y la próxima jornada con el Sabadell, intentar no perder, empatar o intentar ganar y seguir sumando resultados positivos fuera de casa.
Un Sabadell que está al borde del precipicio con 31 puntos a 1 del descenso. Lo que pasa es que a Numancia le pueden superar la próxima jornada una cantidad de equipos pues espectacular. Hasta, fíjate, casi hay un cortecito ahí. Está el Tenerife con 34, desde Tenerife hacia arriba le pueden pasar a Numancia muchos equipos. Y, sin embargo, de la Ponferradina, que va debajo del Tenerife, hacia abajo, les pueden pasar casi cualquiera de los de abajo. En fin, una auténtica locura de segunda división. Enseguida les contamos, les resumimos el partido de ayer en Los Pajaritos.
No vivas en un piso en Soria, pudiéndolo hacer en un chalet de lujo en la misma ciudad.
240 metros cuadrados más jardín, con construcción, materiales y acabados de inigualable calidad. Euros. Repetimos, sí, solo 185.000 euros.
El precio medio por metro cuadrado construido en Soria es de 1.543 euros, mientras que en la promoción Los Tajones, en las casas, es de menos de 800 euros. ¿A qué estás esperando?
Conoce tu chalet llamándonos al 649-990-122 o al 666-588-410. Muebles Rey.
Liquidación de exposición por renovación.
Descuentos de entre 20 y 60%.
¿Te lo vas a perder?
Muebles Rey, en Avenida Valladolid 63, Soria.
Resumen del partido, la primera parte fue más o menos similar a la de encuentros anteriores en Los Pajaritos, donde la fortuna no estuvo de cara porque el Numancia quería y no podía, porque se encontraba en Córdoba que se defendía, el Numancia lo intentaba, pero ocasiones de peligro en la primera parte pocas.
Poquitas, remate de Paco Regalón en el minuto 5, luego yo creo que el más claro también fue otro remate de creo que Natalio o Paco Regalón también, bueno, creo que fue de Natalio de cabeza, que para muy bien Saizar.
Antonio Tomás,
y luego pues un tiro de Julio desde la frontal. Nosotros intentábamos llevar la iniciativa, teníamos el balón, faltaba mucha profundidad, mucho recorrido de balón. El Córdoba estaba metidito muy bien atrás con línea de 4, línea de 5 y dejando un poquito suelto a Sisco por si acaso alguna contra. Se tenía la lección bien aprendida de otros partidos, como el día del Recre, el día del Lugo, que engancharon una y la pudieron hacer. Y bueno, ellos pues muy muy poquitas ocasiones. La segunda parte luego yo creo que viene una clave muy muy importante, una jugada de Juanlu, que creo que se la lleva con la mano, un tiro desde Escorado a la parte izquierda, que para muy bien Biel Rivas, y luego a partir de ahí pues llegó el segundo y yo creo que se acabó el partido ya.
La clave fue el primer tanto, obra de Julio Álvarez, lanzamiento de penalti después de que Frank Cruz derribase con una zancadilla a Natalio dentro del área, penalti bastante claro. Lo transforma Julio Álvarez, esta vez sí el Numancia pudo lanzar el penalti, no como en el partido ante el Lugo. Y si, bueno, es cierto, esa oportunidad, ese paradón de Biel Rivas, pero fue lo único, fue prácticamente un pequeño flash del Córdoba, de un atisbo de reacción, pero a partir de ahí la verdad es que se pudo ver un Numancia bastante bien, jugó bien. Una vez que se abre el partido,
sí,
¿cómo
sí,
cambia todo?
Es que cambia mucho. Imagínate que no nos pitaran en penalti, nos hubiera costado muchísimo abrir el marcador, incluso podía haber sido otro 0-0, para que vean los partidos que cambia mucho, para que volvamos a decir que hay partidos de 0-0 que incluso puedes jugar mejor, pero la gente, las tertulias, en los comentarios, pues sale derrotada. Pero bueno, el partido de ayer, pues no, la primera parte de lo que te digo, que fue bastante mala, yo creo que por parte de los dos equipos, pero bueno, mientras se abre el marcador, luego ya el rival pues tiene que pasar al plan B, abrirse un poquito más, y a partir de ahí el Numancia se creció con ocasiones de Vicente, otro remate de Juanma que para espectacularmente Saizar, incluso se pudieron llevar alguno más.
Sí, no, la verdad es que Numancia, con el resultado a favor, ya jugó muy bien. Se nota también la confianza. Una vez que has metido el primer tanto, había mucha más confianza en las piernas de los jugadores. ¿Y eso dónde se ve? Pues, por ejemplo, en el segundo gol. A mí, por lo menos, me parece que esa es la demostración. Si vas 0-0, cuesta más meterla. Vas 1-0 y coge Vicente, se revuelve en el área, rodeado de tres rivales del Córdoba, y mete un golazo, ¿eh?
Sí, son pequeños detalles. Pequeños detalles de que es un balón largo que yo creo que si la deja pasar Fran Cruz, se agacha un poquito, la va a coger Saizar. La despeja, yo creo que mal, floja a un lado, la coge Sergi Enrich, la pasa a Vicente, el Vicente hace el 1-2, se va con un par de controles de los dos centrales, y yo creo que la pega casi medio cayéndose, como gol de Villa en el Mundial, creo que fue andaba casi cayéndose, y el balón va a la escuadra. Yo creo que son acciones que como dices tú, que con 0-0 cuestan la vida. Y con 1-0 pues tienes más confianza.
Era el minuto 64 de partido, eran momentos en los que Numancia estaba jugando muy bien al fútbol, y en el 84 llega el 3-0 obra de Regalón. Yo le decía a Alfonso esta mañana, por la mañana, en su programa, que nuestro compañero Alfonso Blasco, que parece como es un gol menos importante, porque ya era el tercero, el segundo te da la tranquilidad, el tercero como es ya, bueno, pues como que si no hubiese llegado tampoco pasa nada, pero a mí me parece muy importante, porque es de estrategia, y el Numancia necesitaba también reencontrarse con la estrategia.
Sí, sí, sobre todo, podemos decir que, bueno, pues lo de siempre, si no lo marcan nosotros, pues las críticas negativas de siempre, cómo puede rematar solo, qué vergonzoso que remate solito el central, pero bueno, al final es un balón que pone Julio perfecto entre la línea del área pequeña y entre el portero. No sé si pudo hacer algo más el portero, pero es un balón perfecto y la remata muy bien Paco Regalón. Y más de lo que dices tú, de que es un gol muy importante, lo que recordábamos el viernes, que teníamos que intentar ganar 2-0 para por lo menos igualar el golaveraje al Córdoba, y con el 3-0 se lo superamos, y en un teórico empate a puntos al final de temporada para luchar por algo, yo creo que bonito, pues en el empate a puntos estaríamos nosotros por delante, o sea que ese gol también es muy muy importante. Y bueno, pues el gol, por cierto, décima asistencia de Julio Álvarez, el equipo que más marca de estrategia, incluso llevamos ya bastante sin marcar de estrategia. Lo que decimos estrategia son faltas, son 10 goles de falta, faltas o
saques de esquina,
o saques de esquina más los otros, creo que
balón parado,
3 de penalti que llevamos. Uh-huh. O sea que llevamos ya pues 10 de estrategia, que es el primero que más marca de estrategia.
Pues ahí está, y esperemos que siga sumando el Numancia. ¿Quieres escuchar protagonistas al finalizar del partido? ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Por jugador o por entrenadores?
Entrenadores, ¿no?
Entrenadores. Venga, vamos con Luis Carrión, el míster del Córdoba.
No, desde luego que no. La verdad que la primera parte hemos estado mal, sin balón y con balón. La segunda creo que estábamos empezando a estar un poquito mejor, pero ha llegado el penalti y ya el equipo se ha descompuesto, nos ha costado estar con balón, hemos estado incómodos y no, el equipo no está bien.
La verdad es que es cierto, ¿eh? Al Córdoba no se le vio a gusto, los pajaritos, no apareció.
No, y bueno, yo creo que venían incluso con la idea de lo que te vengo a decir antes, de estar bien replegadito atrás. Teóricamente, a lo mejor clasificatoriamente, el empate no era muy bueno para el Córdoba porque seguías así, pero bueno, yo creo que por confianza venir aquí a empatar un campo muy difícil como Soria, pues a lo mejor les valdría el empate a cero. Pero bueno, vinieron aquí atrás, como yo creo que el 90%, 80% de los equipos, a buscar el empate. Yo lo vuelvo a repetir, que nos tienen mucho respeto todos los equipos de segunda, los pajaritos. Pues bueno, desde aquí a lo mejor en Soria lo podemos ver pues como un campo normal, pero desde fuera la prensa local de todos los equipos pues lo generan muy bien, y yo creo que el empate estaba por bueno para ellos, pero bueno, al final, pues como dices, del 1-0 ya tienes que pasar al plan B y te segundo. Yo creo que el Córdoba, pues como muchos equipos de segunda, pues ahora mismo pues están un poco sin ideas.
No estuvo bien el Córdoba, también hay que darle mérito al Numancia, porque en la primera parte el centro del campo era del conjunto rojillo. Hay que destacar, para mí por lo menos, Antonio Tomás hizo una labor en la recuperación espectacular, David González estuvo también muy bien, participativo. El centro del campo de Numancia, hubo momentos en los que tenía un monopolio del balón absoluto. Cierto es que luego no hacíamos mucho con él, pero tú ya te garantiza que ocasiones no te crean.
Sí, también. Hay equipos que vienen aquí, te intentan presionar la salida de balón y es muy difícil crear superioridad. Y el Córdoba, pues ayer, pues lo mismo de siempre. Se intentó meter atrás, David González le dejaban tener todo lo que quería en la pelota, incluso más Antonio Tomás, incluso alguna vez lo que decimos de David. Es un chico que además de tener muy buen trato de pelota, se lo juega. O sea, es el jugarse el pase, aunque no te salga, vamos, pero que hagas ese pase, que lo intentes, que esos pasecitos estos de que hacía un par de pases con vaselina.
Es un jugador un poco curioso porque tiene una lectura del fútbol un poco diferente. Hay momentos en los que incluso ralentiza el juego, no abre rápido a la banda, pero sin embargo cuando parece que va a ralentizarlo lo acelera. Es una forma de jugar un poco diferente.
Sí, la pausa y la velocidad de juego. Falló pases, claro que falló pases, pero dio pases de gol.
Pases a la espalda, pases que necesitaba el equipo.
Yo creo
que
a lo mejor, no sé si lo podemos valorar como Chomín, por ejemplo, el año pasado, pero es un jugador que se atreve, y si falla, pues tiene que fallar y lo de siempre, pues para arriesgar en el fútbol como en la vida, pues hay que arriesgar, porque si no ganas.
Seguimos con Carrión, que habla de levantar al Córdoba, por supuesto.
Hay que estar vivos ya, porque es que no hay tiempo, si no, o sea, tenemos una posibilidad muy grande de estar arriba y no podemos regalar partidos así. Yo creo que hay que estar mentalmente fuertes. Es una suerte estar en un club como el que estamos, pero hay que aprovecharlo domingo a domingo. No se pueden desperdiciar ocasiones como la de hoy. La valoración mental, pues bueno, el equipo no ha estado bien hoy, y lo que sí espero es que el domingo que viene esté bien.
Tamesa, una empresa soriana. Tamesa, forjando nuestra trayectoria desde 1920. Tamesa, construcción de maquinaria y suministros industriales. Tamesa, siempre a la vanguardia de la tecnología y desarrollo. Tamesa, en calle Frentes 14, 975-22-16-16.
Siguen escuchando ustedes la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Soria, 95.2 COPE Usama, 88.9 COPE Soria. Es la crónica, es el resumen de lo que pasó anoche en Los Pajaritos entre el Numancia y el Córdoba en ese 3-0. Hemos escuchado a Carrión, Luis Miguel Carrión, el míster, nuevo míster del Córdoba, que no pudo debutar con un buen resultado aquí en Los Pajaritos, en Soria. Y ahora escuchamos a Juan Antonio Albacete Anquela comentando un triunfo que espera sea un punto de inflexión.
Ojalá que sea y que en casa podamos sacar los partidos adelante, que hasta ahora nos estaba costando muchísimo, y yo creo que hoy, bueno, pues hemos conseguido una victoria merecida.
Merecía victoria la del Numancia, a juicio de Anquela, que explicaba también por qué esta vez sí y otras veces no, ¿sabe?, ha conseguido ganar en casa.
Bueno, pues que hemos tenido la fortuna de meterlo algunas de las ocasiones que hemos tenido, y aparte creo que hemos jugado mejor al fútbol que otras veces.
Yo, fíjate, Héctor, comentábamos lo de la primera parte, que el Numancia hizo algo más o menos similar que en otros partidos, que es llevar la iniciativa, al menos en Soria, llevar la iniciativa y luego problemas a la hora de marcar gol, pero sí que había un equipo, además de que tuvo más posesión por ese factor del centro del campo que hemos comentado, un equipo que tenía las ideas más claras. Comentábamos otras veces, aquí por ejemplo en el tiempo de análisis, que no se disparaba a puerta. El Numancia lo intentó desde lejos. Quizá es demasiado lejos, pero ya intentó algo más, ¿no? Ya dijo, bueno, aunque sea un rechazo, un rebote, una segunda jugada, un algo.
Sí, de tiros a portería, pues lo primero es tener efectividad. A mí no me vale que tener 5 y no marcar ninguna. Al final, la más clara, que fue la de penalti, se marcó, y la de Vicente, que parece que era imposible, que a lo mejor en otros partidos ese típico 0-0 pues se te va fuera. Y sobre todo, pues el trabajo de que el equipo hasta el minuto 90 tenga la seña de identidad del trabajo de presión, del trabajo de solidaridad, de agradecer a la afición también el esfuerzo de que bajaran, porque bueno, pues al final dijimos el viernes 1900, pues al final fueron
1800,
nos están matando los horarios, pero como lo que comentábamos el viernes, que los que bajen, yo creo que agradecer a la afición, sobre todo la primera parte, que no fue tan buena ese periodo de tiempo, a lo mejor el pellizco de tener esa pequeña paciencia de de que en otros partidos a lo mejor se hubiera pitado pues porque el equipo no le llegaba, no llegaban a lo mejor las ocasiones de la primera parte, de tener esa paciencia de por lo menos de no pitar, de tampoco no aplaudir y luego ya pues cuando se abrió la lata, pues yo creo que la gente se fue contenta a casa.
Sí. Bueno, yo hablaba de disparos lejanos del Numancia y lo explico y argumento con datos. Minuto 24, Antonio Tomás lo intenta desde lejos. Minuto 31, también desde lejos es Julio Álvarez. Ninguno de los dos balones consiguió sorprender a Saizar, pero es cierto que botaron justo antes y, oye, nunca se sabe cómo va a salir rebotado el balón. Bueno, el caso es que Numancia probó un poquito más y no dejan de ser ocasiones. Luego, si el portero está bien o el disparo no acaba de ser del todo bueno, ya es otra cuestión. Estábamos escuchando a Ankela, que comentaba la alegría, lo bien que jugó su equipo, mejor que en anteriores ocasiones, decía. Y también reconocía que en el descanso pensó que el partido se podía ir como otras ocasiones.
Pues siempre. En el descanso hemos tenido que pelear con nosotros mismos y decirle a los futbolistas que bueno, que teníamos que borrar todos los pensamientos negativos que tuviésemos en la cabeza y que teníamos que ganar este partido como fuese, ¿no? Y como fuese era jugando bien, y yo creo que hemos jugado bien al fútbol, hemos tratado bien la pelota, hemos llegado por banda, hemos puesto, y bueno, hemos tenido la fortuna de abrir el marcador con el penalti y luego ellos han tenido una ocasión bastante clara que Biel nos ha salvado, pero nada más. Yo creo que en líneas generales nuestro equipo ha merecido la victoria y bueno, tres puntitos más y a ver si eso nos da la tranquilidad necesaria.
Hemos comentado yo lo de Biel, pero si hace falta se vuelve a decir, paradón de Biel. Es una volea de Juanlu, yo creo.
Sí, una jugada, segunda jugada, se la lleva con el pecho, con la mano, pero bueno, volea de Juanlu, bueno, la deja controlar y le pega fuerte a la escuadra, que eso iba a gol y al final yo creo que le pilla un poquito a contrapié y le saca la mano. Y bueno, pues agradecer el trabajo.
Luego se hizo daño. ¿Sabes por qué se hizo daño? Porque yo desde mi posición
caer
no lo vi.
A lo mejor. Pudo caer mal, ¿no? Y bueno, recordar también que el terreno de juego es perfecto. Las críticas de la afición, de la prensa, también de Córdoba, de otros exjugadores del año pasado que decían que estaba el campo medio campo helado, hasta la área al fondo sur pisabas y los tacos clavaban bien.
Sí, yo lo dije de inicio en el tiempo de juego, preguntaron la temperatura. De inicio
cero.
No hacía mucho frío.
1-0.
No, había más, ¿eh? Porque de hecho estuve mirándolo antes de bajar a los pajaritos, por eso dije unos 5 grados, porque sabía que me lo iban a preguntar. Bueno, el termómetro ponía 7 grados, pero yo sé que hacía menos, yo dije que 5, 4, seguramente estábamos por ahí, pero el cielo estaba claro, se veía la luna llena,
precisa. No estaba cerrado y no...
Nada, y eso significa que la temperatura iba a bajar, además había humedad, y efectivamente bajó muy rápido la temperatura, hizo mucho frío al final del partido, cuando salíamos del estadio seguro te fijaste en los coches de los jugadores que estaban totalmente congelados, y eso fue más hacia el final de, no sé, supongo que en el descanso ya haría parecido frío, ¿no? Pero fue bajando la temperatura bastante y por eso el campo no estaba todavía congelado ni duro, estaba perfecto para jugar, porque tú además lo pisaste, ¿no? Antes
sí,
del
sí,
partido.
Sí, por la mañana y por la tarde y al final y una de las pocas veces que en febrero a estas alturas lo primero es que haga esa temperatura y lo mejor y lo más raro es que vayas al fondo sur, porque lo primero me hace gracia.
Y se vea del mismo color.
Me hace gracia. Lo primero que el equipo rival cuando entra, pues en vez de ir al vestuario a tomarse un café y a tal o cual, lo primero que entran, pum, a la derecha. A la derecha, al área, a probarse y hasta los jugadores del Córdoba salían con su asombro de que el área estaba bien y al final pues no hay excusas de que el campo está bien, está mal. Me acuerdo del 5-0 ese día al Córdoba, Paco Gémez al final, al principio dice no, bueno, no hay excusas y luego la deja tirar bueno, pues como en el fútbol, ya sabemos lo que es el fútbol y al final pues mira, se ganó y todos contentos.
David González, también hemos preguntado al míster de Numancia Ankela por su partido y nos decía lo siguiente.
Bueno, David ha estado bien, igual que han estado todos, ¿no? Hoy yo creo que hasta los tres cambios que hemos hecho, la gente ha salido con muchas ganas, con mucha ilusión, y sobre todo el equipo ha peleado hasta el último segundo, que es lo único que se les pide a nuestros chavales. Bueno, David es un futbolista más, creíamos que a nosotros nos faltaba eso. Pero lo que pasa es que David no podemos cargarle todo el tema, que David lleva un año y medio sin jugar al fútbol, ¿eh? llevo un año y medio sin jugar, ¿eh? Y hoy es el primer partido que ha jugado medio entero de, yo no sé cuánto tiempo hará, ¿eh? Eso tendría que preguntárselo a él.
De hecho, al final del partido se le notaba ya con la gasolina justita, pero yo creo que tiene razón el míster. David hizo un buen partido, pero claro, no puedes poner la responsabilidad poner todos los focos en un jugador que acaba de llegar, además.
Está claro, lleva una semana, fíjate, ayer hizo dos semanas ya de que llegó a Soria, justo llegó el día del Girona a verlo y jugó Las Palmas un poquito, y no vamos a pedir a este chico que salga y haga cuatro pases de gol al día y...
Hombre, si nos resuelve la vida,
sí,
perfecto.
Bueno, eso está claro, pero
es difícil.
Pero es muy difícil, y es muy difícil, y sobre todo con estas defensas que se cierran. A mí el partido Sabadell me da muy buenas sensaciones, porque bueno, al final es el equipo que juega en casa, es el equipo que tiene que llevar la iniciativa, y vuelvo a repetir, nos gusta a nosotros que los equipos lleven la iniciativa en casa y que nos dejen jugar al fútbol, y ahora más aún, con centro del campo defensivo, ofensivo, bueno, eso es lo de menos. Ayer se salió con centro del campo ofensivo, con un poquito más la labor destructora Antonio Tomás, con David yo creo que un poquito más adelantado, incluso Julio, uh-huh, él bajando a por los balones y creando esa superioridad en el centro del campo, y a mí el Pardel me da muy buenas sensaciones por eso, porque si se repite ese centro del campo, pues tenemos muchas posibilidades de llevarnos algo de Sabadell.
Balón parado, lo comentábamos hace unos minutos, el Numancia marcó gracias a Regalón, se eleva de cabeza, marca, transforma, el tercero del Numancia, y Anquela contento.
En segunda división, como no tengas balón parado, estás muerto. En segunda división, como no tengas balón parado, yo creo que lo pasas bastante, bastante mal. Nosotros lo intentamos, y bueno, y hoy hemos tenido la fortuna de conseguir un gol a balón parado y el penalti, y
nos lo dejaron tirar. 3 puntos para la Numancia, ya son 37.
Pero claro, eso es una consecuencia de que te ponen aquí o allí. Nosotros tenemos que tener los pre, lo vuelvo a repetir, el viernes lo dije, que a nosotros nos cuesta mucho hacer un equipo en segunda división. Nos cuesta muchísimo. Tanto dinero tenemos, tanto gastamos, y que no cambien nunca. Y eso, claro, nos cuesta más. Y tenemos que ir pasito a pasito, y lo vuelvo a repetir, ni somos inferiores a nadie, ni somos superiores a ninguno, eso está clarísimo. Y esa es la única filosofía que tenemos que tener, y nada más, a seguir trabajando y a ver si el domingo podemos sacar algo positivo en Sabadell, y lo que Dios quiera.
Por tus venas corre un río de vida, compártela, dona sangre.
Puedes realizar las donaciones los lunes en el ambulatorio del Espolón, de 4 a 8 y media de la tarde, de martes a viernes en el Hospital Santa Bárbara, de 10 a 2 de la mañana, exceptuando el tercer jueves de cada mes, que podrás realizar las donaciones en la unidad móvil en la Plaza Herradores.
Por tus venas corre un río de vida, compártela, dona sangre, salva vidas.
Vamos con uno de los jugadores importantes del Numancia, con Julio Álvarez, a ver qué nos cuenta. Escuchen, que tiene tela.
No, bueno, nosotros somos un equipo que trabajamos y que peleamos todos los domingos para ganar, y que las rachas en el fútbol existen, no solo como la que hemos tenido, y hay peores. Nosotros hemos pasado la racha puntuando, empatando, lo que pasa es que la gente... Hay veces que se confunde, la gente y los periodistas se confunden, porque el mensaje que mandan es que el Numancia tiene que pelear la salvación, no tiene que pelear otra cosa. Después si todos los domingos se merece más, pues la jornada 40 lo dirá, pero el mensaje es totalmente confuso desde mi punto de vista, y eso es lo que hace que la gente pues se ponga nerviosa y no salgan las cosas, pero a mí no me preocupa, sé cómo va esto el fútbol.
¿Qué mensaje mandamos los periodistas?
Pues que el Numancia no hace ocasiones, que el Numancia se pone nervioso, que el Numancia no genera fútbol, y yo creo que el Numancia está en una liga muy difícil, la más competitiva de los últimos años, la más difícil de los últimos años, y está haciendo una temporada muy buena.
¿Eso no se dice?
No lo sé, no leo mucho, la verdad.
No lee mucho Julio Álvarez, y se nota. Por otra parte, tampoco viene mal escuchar la radio. Si a uno le cuesta leer, amigo, pues puedes ponerte la radio, que en la COPE te informamos de todo y así luego puedes opinar. Porque a Julio le parece muy mal que ustedes tengan un mensaje confuso, posiblemente propiciado por los medios de comunicación, que él no lee. Entonces yo no entiendo muy bien, si no lee, cómo llega a la conclusión de que los medios de comunicación dicen una cosa. Al final cada uno queda retratado, y tampoco estaría mal que defendiese a su equipo cuando sus compañeros pierden. Está muy bien hacerlo cuando se gana, pero tampoco está nada mal hacerlo cuando se pierde. En cualquier caso, ahí está la invitación de escuchar el 88.9 si está aquí en Soria, si no, por cope.es, y así luego pues nos puede contar si decimos unas cosas u otras, porque el mensaje es confuso. Por ejemplo, decimos que el Numancia nace ocasiones. Yo tampoco les voy a mentir a mis oyentes, si el Numancia llevaba 4 partidos sin marcar goles, pues lo voy a decir. También voy a decir, por ejemplo, que el Sabadell es el 17º. Y también les voy a decir a todos ustedes que eso no significa que sea un mal equipo. Vamos a comentar los resultados, clasificaciones, lo que ha dejado el fin de semana.
Herraduras de aleación. Alforjas Bluetooth con 4 altavoces. Riendas eléctricas Fender. Ecualizador de relinches. Un caballo puede sonar muy bien. Un Volkswagen Polo Tecan Sound suena mucho mejor. Nuevo Polo Tecan Sound por 8.900 euros con la tecnología que más mola de serie. Plan Vive 5 incluido.
Soria Motor. Eduardo Saavedra 44. Soria.
Ya está aquí laprovincial.com, el portal donde encontrarás la actualidad diaria de nuestra liga. Entra ya y descubre nuestro fútbol en una nueva dimensión. Laprovincial.com.
Tercera división, 24ª jornada, La Granja 0, Numancia B2 y Almazán 0, Lermeño 0. La próxima jornada tenemos el Unami Almazán y el Numancia B, Gimnástica Segoviana. Primero es el Valladolid B con 54 puntos, seguido de Astorga, Arandina y Real Ávila. El Ávila tiene 42, los mismos que el Almazán, que es quinto, pero fuera de promoción. Séptimo es el Numancia B con 38 a 4 de la promoción, y por abajo Becerril, Cristo Atlético y Racing Lermeño. Vamos con División de Honor, 23ª jornada. Aquí tenemos el Numancia, que cayó contra el líder por 0-1. Buen partido de los sorianos, pero derrota ante el Valencia. Próxima jornada, Numancia-Real Murcia. Líder el Valencia, 54 puntos, seguido de Levante, Villarreal, Atlético Madrileño, y el Numancia aparece en la novena posición con 29 puntos. No se pueden descuidar los de Álex Huerta, porque el Alcoyano tiene 25, es 13º y marca los puestos de abajo de peligro. Seguimos con juveniles, pero en este caso Nacional Juvenil. 20ª jornada, Santa Marta 5, Numancia B 3 y Calasanz 0, Valladolid B 3. Dos correctivos se llevaron los dos equipos sorianos, uno en casa, el otro fuera. La próxima jornada tenemos el Numancia Arces y el Sur Calasanz. En la tabla, primero el Sur con 48 puntos, segundo el Burgos con 42, duodécimo el Calasanz con 19, 13º el Numancia B con 18, y solo hay 3 equipos por debajo: Diocesanos, Zona Norte y Salmantino. Preferente Castellana, 22ª jornada, Uxama 5, Círculo Católico 0. Y la próxima jornada tenemos el Raudense Uxama, en Roda de Duero. Mirandés B, líder, 54 puntos, quinto el Uxama con 35, y por abajo Quintanar, Sotillo y El Tiemblo, que están a muchos puntos de distancia de los sorianos. Regional Aragonesa, Ágreda 0, Épila 4 y Olvega 2, Sadavense 4. La próxima jornada, Luna Ágreda y Pedrola Olvega. Séptimo es el Ágreda con 29, primero el Épila tiene 50, vaya diferencia de puntos. Decimoquinto es el Olvega con 15, que anda muy necesitado, y ojo, porque se está abriendo una brecha con respecto a los equipos que están más arriba y se puede meter en serios apuros. Provincial de Aficionados, 19ª jornada, tenemos el Piqueras 2, Granasanz 4, Arcobriga 5, Castroviejo 1, San Esteban 2, San José 4, Norma 1, Abejar 5, San Pedrana 2, Covaleda 2, Langa 3, Bisontún 0, Navaleno 2, Tardecuende 2 y Quintana 2, Paleránica 2. La próxima jornada es la vuelta de los partidos de Copa, se jugará la ida en el caso del Navaleno Calasanz, perdón, el Calasanz Navaleno, que es concretamente el partido de ida, que fue aplazado la semana pasada por la nieve. Clasificación de la Liga Provincial: primero San José 57 puntos, seguido Calasanz con 43, tercero Abejar 37, cuarto San Esteban 34, quinto Arcóbriga con 32, sexto Cualeda con 31, séptimo Navareno con 30, octavo Tarde del Cuende con 29, noveno Langa con 24, décimo Piqueras con 20, igual que la Sanpedrana, que es un décimo, duodécimo Valeránica con 14, igual que Norma, que es décimo tercero, décimo cuarto Bisontium con 13, décimo quinto Castro Viejo con 11, décimo sexto El Quintana con 5 puntos. Hay más cosas que han pasado este fin de semana. Por ejemplo, abrimos el capítulo del atletismo. Hemos tenido muchas medallas de los atletas del CAEP en tierras vallisoletanas, donde teníamos el autonómico. También tuvimos en San Esteban de Gormanz, hablando de niños, el cross provincial para los chavales. También había prueba para los senior de nivel popular. 137 corredores a todos aquellos pequeños que hayan conseguido éxitos deportivos, colgarse medallas. Enhorabuena. Y a los que no, a seguir corriendo y a seguir entrenando. Además, tuvimos el desenlace de la carrera Soria Unlimited, disputada en nuestra provincia durante 5 etapas, 5 jornadas, y finalmente ha sido Javi Ruiz Orte, el Muser soriano, el que se ha acabado adjudicando el premio. La primera edición de esta Soria Unlimited, y nos contaba al finalizar la prueba su alegría y satisfacción.
Pues la verdad que muy contento y orgulloso, ya que es el primer año que se hacía esta carrera. Pues es una gran ilusión ganar una carrera y más en mi tierra. Y la verdad que muy, muy, muy contento.
Muy contento, y no es para menos, no solo por haber ganado la primera edición de la Soria Unlimited, sino también porque las diferencias con respecto a los perseguidores no fueron para nada grandes. Es decir, que hubo emoción hasta el último momento. De hecho, Francisco Javier Alemano, el navarro, fue segundo clasificado a 1.41. Todo ello en un pañuelo, porque en el Musin este tipo de distancias, este tipo de pruebas y tiempos no es demasiado grande. La clave fue la segunda etapa, llegada a Santa Inés, donde soriano Javier Ruiz se iba con 9 minutos de ventaja.
Pues sí, esa etapa la verdad que a mí me favoreció muchísimo, le saqué mucha ventaja al Alemano, pero bueno, que eso no ha quitado para que no pasara miedo de que me cogía, porque poco a poco y etapa tras etapa me iba recortando. Entonces lo que estaba claro era que en esta etapa era donde se iba a decidir todo. Pues sí, la verdad que aquí nunca se sabe, te puede pasar cualquier cosa y a nada pierdes 10 minutos y se va todo tu trabajo, como si dijéramos, para nada.
Al traste no se le fue el trabajo a Javi Ruiz, que fue cuestionado también por el futuro de esta carrera soriana.
Por supuesto, claro que sí. Esperemos que esto vaya más, que cada año vaya más, que vayan viniendo más y más Mursers, más gente de fuera, y que Soria Unlimited se considere como una carrera muy importante a nivel europeo.
Pues a ver si es verdad, precisamente lo del nivel europeo, nivel de extranjeros, teniendo en cuenta que era una prueba internacional, al final ha quedado un poco deslucido, porque los nombres son de musers nacionales, pero esta es la primera edición, hay que ir poco a poco. Tampoco hemos tenido toda la participación que esperábamos, y por ejemplo, no hemos tenido todo el público que esperábamos. Hemos tenido más, mucho más, y yo creo que eso es muy importante, porque si la gente se sube a tierras altas, se sube a Pinares a ver carreras de Musin, bueno, pues significa que la prueba a buen seguro que tendrá continuidad en el tiempo. Antes de marcharnos, destacamos el balonmano. El Aranga Balonmano Soria perdió 38-40 con Lanzarote. No me quiero equivocar, porque precisamente estuvimos viendo un partido en el que los sorianos fueron mejores durante todo el partido. Hubo 3-4 minutos de auténtico desconcierto, donde se perdió una renta de 4 goles y nos quedamos con una cara cuando Lanzarote se llevó la contienda en los últimos minutos. La verdad es que los canarios fueron pegajosos, porque el Aranga, los amarillos, intentaron irse en el marcador durante toda la contienda y siempre volvían, siempre igualaban el final, forzaron, abrieron la puerta a su triunfo, y la verdad es que cerraron muy bien, en ese caso, en los últimos minutos, el conjunto de Arrecife. Héctor Reyes, que muchísimas gracias por estar con nosotros.
Y bueno, a ver si tenéis mañana buen programa.
A ver lo que nos cuentan en nuestro tiempo de análisis el resto de contertulios. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí. Mañana les esperamos a las 3:20 de la tarde. Que no nos falte nadie. Hasta luego.
Deportes.
COPE Soria. Estar informado.